El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de la última jornada de la Liga de las Naciones. Portugal-España no va más, o ganamos en Braga esta noche o serán los lusos quienes jueguen en junio la final a 4.
Ahora para nosotros esto es una final, necesitamos ganar este partido y nos lo vamos a plantear como lo que es, una final, y no tenemos nada que especular. No especulamos por norma en ningún campo, solo cosas motivantes.
Luis Enrique ha acaparado todos los focos en la previa, ahora es el momento de los futbolistas y además, con novedades como es habitual, en la selección española, micrófono rojo de Onda Madrid para ponerle gol a los goles de la Roja. Para ponerle voz a los goles de la Roja. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos ya con el 11 confirmado por parte de Luis Enrique. Como tú decías, siempre Luis Enrique sorprende, llama la atención y mete 7 cambios, nada más y nada menos, 7 cambios, solo 4 repiten con respecto al 11 que jugó el pasado sábado en Zaragoza frente a Suiza. Solamente repiten Unai Simón, el portero, uno de los centrales, Pau Torres, y dos de los delanteros, las bandas, Ferran Torres, que seguirá ocupando la derecha, y Sarabia a la izquierda. El resto es un equipo absolutamente nuevo. Sale España con Unai Simón en portería, lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo José Gallá. Los centrales son Hugo Guillamón y Pau Torres. El centro del campo lo cambia absolutamente todo de arriba abajo. Rodri, medio centro, pivote defensivo, escoltado por Carlos Soler a su derecha y por Coque a su izquierda. Y arriba, como decía, en bandas, derecha Ferran Torres, izquierda Sarabia, delantero centro Álvaro Morata. Muchos cambios, hasta 7 para vencer a Portugal, que es lo único que nos vale para estar en la Final Four del mes de junio.
Más de la mitad del equipo nuevo, 7 cambios, siempre hay cambios con Luis Enrique. Morata que va a intentar poner el gol que nos faltó el otro día contra Suiza. Raúl Moles está en la realización, poco más de una hora para que ruede el balón en Braga, hoy con España en el enfoque del deporte de Onda Madrid. Pero hay más cosas que hay que saber en este martes 27 de septiembre. Nuestros rivales en Qatar también han jugado. Alemania ha empatado a 3 en Inglaterra. Costa Rica ha ganado 1-2 a Uzbekistán. Y Japón ha empatado a 0 con Ecuador. Hoy también está jugando la Sub-21. Lo está haciendo en Huesca desde las 6:30. Amistoso contra Noruega. De momento 1-0 para los de Luis de la Fuente. El Real Madrid ha vuelto esta tarde a la actividad. Benzema y Lucas Vázquez quieren reaparecer ante Osasuna. Hoy el central Bermellón, Raillo, le ha soltado la última tarascada a Vinicius en el Diario de Mallorca.
Comete mucha falta de respeto, ¿no?, dentro del campo. Yo creo que pueda bailar, pero que no hable o que no insulte o que no quiera desprestigiar o faltar respeto a otros compañeros de profesión. Cuando ve que si se han provocado, que si no sé qué, luego utilice el comodín del racismo, cuando eso, ya te digo yo, que ningún compañero de nuestro insultó.
En el Atleti, Savic y Jiménez ya se entrenan con normalidad. Lemar todavía no, pero no está descartado. Reguilón sigue de baja. Y en el Getafe, buenas noticias para Quique. Se recuperan Alderete y Gené. Sigue la plaga de lesiones en el Barça. A las de Koundé, de John, Memphis y Araujo, hoy se suma la de Héctor Bellerín, que ha notado un pinchazo en el sóleo durante el entrenamiento y está a la espera de saber el tiempo que va a estar de baja. Además, Umtiti se vuelve a Barcelona porque el Leche ha cancelado su cesión por las múltiples lesiones del futbolista francés. Noticias de baloncesto. El Real Madrid, supercampeón de España, se prepara ahora para el inicio de la Liga mañana contra el Girona de Marc Gasol. Hanga y Rudy lesionados. Debuta como primer técnico blanco en la ACB, Chus Mateo.
Vamos contra un rival como Girona, que es un recién ascendido, que es un equipo que seguramente tiene una ilusión bárbara, tiene a Marc Gasol, tiene a Aito García Reneses, que son dos auténticas leyendas dentro del baloncesto nacional, y nos estarán esperando para dar una alegría a su afición. Todos los respetos para Girona, sin duda.
El jueves será el turno para el Fuenlabrada, que hoy ha anunciado el fichaje de un campeón del mundo, Javi Beirán, que firma por 2 meses extensibles hasta junio. Y un sonido más de Fútbol Sala, la Liga está en marcha. Tras una campaña sin títulos, el Inter Movistar ha arrancado con una victoria y una derrota. El portero interista, Jesús Herrero, ha pedido en el partido de la una paciencia para el proyecto de Pato.
Es un estilo totalmente diferente a Tino, un estilo muy metódico, que poquito a poco lo vamos cogiendo, pero no, es un proceso largo. No podemos esperar resultados en un mes y medio, dos meses que llevamos. Y vamos a ver, ojalá podamos pelear por títulos y sobre todo tenemos que marcarnos como objetivo este año llegar a alguna final.
Las 7:35, esto es el enfoque del deporte, y hasta las 8 sobre todo sobre el Portugal-España y también alguna sorpresa más.
En el enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Así está el grupo 2 de la Liga de las Naciones. Portugal líder, 10 puntos. España segunda con 8. Suiza tiene 6. Y la República Checa, 4. Las cuentas están claras. Quien gane de los dos primeros tendrá el billete para la final a 4. El empate favorece a Portugal. Y quien pierda de los dos últimos desciende a la Liga B. Carlos Rodríguez, sabíamos que con algo nos iba a sorprender Luis Enrique, pero no sabíamos que tanto, ¿no? Más de la mitad del equipo nuevo y nos jugamos, es una final, lo dijo ayer, estar en la final a 4 del mes de junio.
Sí, no sé si habrá notado excesiva fatiga en el equipo después del partido del otro día en la Romareda, del sábado contra Suiza, pero claro, ha refrescado. A mí lo más sorprendente, por supuesto, es que tanto de medio campo como de defensa, de los 7 jugadores, 4 defensas y 3 del medio, cambia a 6. Es decir, prácticamente la armazón de la selección española es absolutamente nuevo y salvo Pau Torres, que se mantiene como único central que repite, el resto son absolutamente nuevos. Me sorprende la entrada de Hugo Guillamón, que evidentemente en esto de experiencia internacional tiene poco. Estaba claro, eso sí, que los laterales iban a cambiar porque Carvajal y Gaya descansaron. Y el centro del campo también me resulta sorprendente que lo cambie de arriba abajo y apueste hoy por ese Rodri, Carlos Soler y Coque. Lo de arriba sí cabe más previsible. Parecía claro que Morata tenía puesto asegurado también después de descansar frente a los suizos. Sarabia, después de que ayer compareciera en rueda de prensa, estaba claro que iba a ser titular. Y la otra plaza, estaba la duda entre Ferran Torres y Asensio, pero al final se lo ha llevado el futbolista del Barça. Así que, Rodrigo, hasta 7 cambios, como decíamos, solamente repiten 4. Está claro que quiere piernas frescas para un partido que seguramente será duro.
Abrimos debate futbolero, que es lo que procede a estas horas. Hola, Juan Sabas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Unai Simón, Carvajal, Guillamón, Pau Torres, Gallá, Rodri Coque, Carlos Soler, Ferran, Morata, Sarabia. El otro día vimos la peor versión del tiki-taka. ¿Qué versión esperas hoy?
Bueno, la versión va a ser la misma. Otra cosa es que teniendo un resultado en contra, por así decirlo, entre comillas, porque estás obligado a ganar, pues el equipo sea más vertical, ¿no? Y intentar llegar a portería rival con menos pases. A mí no me sorprende que haya cambiado futbolista, porque siempre lo hace, ¿no? Siempre, cuando hay dos partidos seguidos, pues juega con una alineación y prácticamente cambia la siguiente. Y luego, bueno, futbolistas como Guillamón, que no tiene experiencia, como decía Carlos, pero que está en la convocatoria y que si está en la convocatoria, pues le puede poner, ¿no?
Es verdad que los partidos van muy seguidos, es verdad que puede haber cansancio, pero es verdad que es imposible reconocer a la selección. No hay un once definido, no hay un equipo que no sepamos.
Es verdad, no con Luis Enrique es complicado. Siempre sale con sorpresas, empezando por la portería, que Unai es el fijo, pero los otros dos porteros prácticamente no los hemos visto. Si los quieres ver, tienes que irte a la Premier a verlos en acción. Con la selección española no los hemos visto apenas, y luego va cambiando. Yo creo que Luis Enrique habrá sido el seleccionador que más gente ha debutado en la selección, pero yo creo que de aquí al Mundial esta selección va a cambiar. Y yo creo que va a haber 5 o 6 futbolistas que son reconocibles y que esperamos que vayan a estar en la selección, ¿no? En el Mundial.
Sabas, te esperamos por aquí, que lo disfrutes.
Si me echa la bronca es por tu culpa.
Venga,
por tu culpa.
Venga, no hay problema, sabes que no, hasta ahora.
Hasta ahora.
Dani García Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy con 9, ¿eh? Te pregunto porque de 9 tú sabes un poco, ¿no? Juega Morata, ¿eso cambia todo lo demás o no?
Bueno, hombre, evidentemente cambia la parte ofensiva porque ya tienes una referencia, más allá de que es un 9 que tiene mucha movilidad, que sabe bajar a recibir, pero bueno, ya es su posición natural, ¿no? No se juega con un falso 9 como se jugó frente a Suiza que jugó Asensio. Y por lo tanto, bueno, pues los automatismos de un delantero los tiene mucho más adquiridos, lógicamente, Morata.
Luis Enrique dijo ayer que nuestro punto fuerte es la defensa, lo que pasa es que el otro día no lo pareció. Hoy sale con Hugo Guillamón y Pau Torres.
Sí, solamente repite Pau, de los que jugaron frente a el último partido. Y bueno, la verdad que, a ver, es cierto que quizás es una línea que él, yo creo que la tiene más segura, pero tiene muchas opciones. Para mí todos los jugadores tienen calidad de sobra. Sí que me ha sorprendido a mí más el centro del campo, fíjate. O sea, más que la defensa, que sí que podía entender que Carvajal podía entrar, incluso se podía hablar de Llorente, pero bueno, Guillamón, aunque esté jugando en el Valencia de pivote defensivo, es más central. Y bueno, pues también la entrada de Gallá, dando descanso a Jordi Alba, ¿no? Pero muchos cambios en el 11, yo creo que provocando un poco esa revolución y sobre todo que el equipo reaccione, ¿no? Es un partido fundamental entre... Y ahí sí que no hay margen de error, es decir, solamente vale la victoria.
Somos un poco siempre endocentristas, pero si ponemos un equipo al lado del otro, ¿somos mejores que Portugal?
Es que Portugal tiene un equipazo, ¿eh? O sea, ahora mismo si hablamos de sensaciones, yo me atrevería a decir que le jugamos de tú a tú. Si tú ves el equipo que saca hoy Portugal, y es un equipo de muchísima calidad, de jugadores totalmente contrastados y perfectamente a la altura de los jugadores españoles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que podríamos decir que hay dos equipos de muchísima calidad dentro del once titular, sabiendo que lo que se juegan es mucho, ¿no? Vamos a ver cómo afecta también la presión del tener que ganar o empatar, que es lo que le vale a Portugal, pero España, bueno, todos los jugadores que están en liza hoy también son jugadores contrastados y con muchos partidos de importancia en sus piernas.
Pues a ver si por lo menos hoy nosotros somos mejores. Gracias, eso Dani, luego te escuchamos.
Venga, un abrazo, gracias.
Apelamos a nuestro ojeador internacional, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
La Portugal de Fernando Santos, equipazo, pero un equipazo que ha ido al Mundial por el atajo de la repesca.
Sí, es cierto, pero también la realidad es que si vemos línea por línea, es no sé si la mejor generación de su historia, yo creo que sí. A pesar de que ganase la Eurocopa, creo que tiene mejores nombres. Dio hace nada un buen partido en Praga. Tiene algunas bajas, pero la realidad es que es una selección que puede competir con cualquiera, ¿eh? Porque tiene jugadores de sobra para hacer soñar a este equipo. Pero es cierto que en el último año se clasifica con la repesca, y eso que fue Macedonia y no fue Italia, y hay jugadores que no están al nivel que están en sus clubes, ¿no? O que no los saca partido Santos, ¿no?
João Félix y Cristiano Ronaldo. Uno está emergiendo, aunque sí, no termina de romper. El otro ya definitivamente, Cristiano, en el ocaso de su carrera, ahora sí.
Sí, pero creo que el hecho de ser suplente en el Manchester United, su situación más atípica en la selección desde que está en la selección es la de ahora, pero creo que esa motivación le puede dar para tener su último gran Cristiano Ronaldo, ¿no? Y con la motivación del Mundial, él juega solo en punta, Bruno Fernández está de enganche, es todo hecho muy para que Cristiano esté cómodo. Yo creo que todavía nos queda algo de Cristiano, y si nos queda algo de Cristiano es con Portugal.
Dice Luis Enrique que la defensa es nuestro punto fuerte, ¿cuál es el punto débil luso?
Yo creo que, bueno, para el partido frente a España va sin Pepe, que aunque sea un veterano ya súper contrastado, 38, 39 años, me parece que es un auténtico líder, va con Rubén Díaz. Sigue siendo la fragilidad defensiva, y eso que tiene jugadores de sobra para competir, pero le cuesta mucho saber a qué quiere jugar con un talento como es Bernardo Silva, que lo usa absolutamente de todo, pero ese es el problema de esta Portugal, y quizá de ahí viene que la excesiva fijación en mantener a Cristiano Ronaldo merma un poco el estilo de esta Portugal. Yo creo que no ha sido ambiciosa.
¿Y Leao?
Yo creo que Leao es el jugador que quizá por carácter y por talento arriba, por la posición que juega, sea el que más vaya a traer portadas de aquí a corto o medio plazo, si sigue así.
Bueno, en el otro partido del grupo, Suiza depende de sí misma para salvarse. Ya tenemos a las otras tres selecciones que esperemos acompañen a España en junio a la Final Four. Italia se ha metido, no va ni al Mundial Italia, pero se ha metido, no deja de ser
un caso atípico,
curioso, ¿verdad? Sí. Y luego, hoy, de lo que tenemos esta noche, bueno, la Noruega de Haaland, ¿no? Que puede subir a la Liga A.
Sí, el foco de Noruega, bueno, pues Haaland no puede hacer más. Está en un récord histórico. En breve puede ser el máximo goleador de la historia de Noruega y tiene apenas 22 años, hablando de memoria, o 21, no lo recuerdo bien. Pero la realidad es que es un gran atractivo para ellos porque la Eurocopa se pone en el foco en que Noruega juegue por fin una fase final después de mucho tiempo. Y yo creo que si lo consigue será otro, un grandísimo hito, porque muchos futbolistas con selecciones pequeñas se quedaron fuera de una fase final.
Bueno, y de Brasil hablaremos el jueves. Emplazamos a todo el mundo al Zoom para hablar de la gran favorita para el Mundial de este invierno. Gracias, Rodri, y pasado mañana aquí de nuevo.
Ahí estaremos.
Ya sabemos el 11 de España, también sabemos el 11 de Portugal, Carlos.
Sí, señor, está confirmado ya por parte de Fernando Santos. Estos son los 11 elegidos para enfrentarse a España, con Diogo Costa, el portero, defensa de 4. Como estaba previsto también, Joao Cancelo, lateral derecho, lateral izquierdo, Nuno Méndez. Los centrales son Danilo y Rubén Díaz. Recordemos que Pepe está lesionado. Centro del campo dirige William Carvalho, escortado a su derecha por Rubén Neves y a su izquierda por Bruno Fernández. Y los tres de arriba van a ser Bernardo Silva, enganchado con Diogo Jota y con Cristiano Ronaldo. Así que este es el once luso, que evidentemente tiene muy buena pinta.
Pita el italiano Orsato, vestiremos de azul. Habrá casi 2.000 españoles en la grada. Volvemos el tiempo antes del final a Braga. Esta noche se acaba la ventana FIFA, la última antes del Mundial. Desde mañana la Liga va a volver a inundarlo todo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Bueno, antes que nada, ya ves que Fernando Santos pues no da bola a Joao Félix,
Era previsible que evidentemente el futbolista del Atlético de Madrid no fuera titular en el día de hoy. Veremos si tiene minutos a lo largo del partido ante el conjunto de España. El Atlético de Madrid, que ha entrenado en la mañana de hoy, sin Carrasco, Witsel y Griezmann, que los tres se han ejercitado en el gimnasio, sin Hermoso, que ha estado ausente por tortícolis, sin Lemar y Reguilón, que continúan con su recuperación, aunque el futbolista francés volvía a tocar el balón, como lo hiciera ayer lunes en uno de los campos de entrenamiento del Atlético de Madrid. Y lo que es una buena noticia para el conjunto rojiblanco es que Jiménez y Savic están entrenando con el grupo, y tanto el montenegrino como el uruguayo apuntan a estar aptos para jugar ante el Sevilla el próximo fin de semana. Todavía le restan varios internacionales que regresarán a la capital de España: Coque, Morata, Llorente y Joao Félix, que van a disputar el Portugal-España, Cuña, el Brasil-Túnez, Oblak, el Suecia-Eslovenia, y De Paul, Correa y Nahuel Molina, que van a disputar el Jamaica-Argentina en el Red Bull de Nueva Jersey. Eso en cuanto al Atlético de Madrid. En cuanto al Real Madrid, ha empezado a trabajar semanalmente esta misma tarde, sin Lucas Vázquez y sin Karim Benzema. No se han entrenado ninguno de los dos con el grupo. Ambos continúan con sus recuperaciones. Veremos si a lo largo de la semana pueden estar aptos para poder jugar ante Osasuna el próximo fin de semana. Tampoco se han entrenado los internacionales, que han tenido compromiso con sus selecciones: Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Courtois, Hazard, Rüdiger, Alaba y Modric. Ninguno de ellos, que ya han terminado, como decimos, sus compromisos con sus selecciones, se han entrenado hoy con Carlo Ancelotti. Y todavía faltan por regresar varios futbolistas. Fede Valverde, que está con Uruguay, por cierto, está ganando Uruguay a Canadá por 0-2. Está a punto de terminar ese choque amistoso. Lunin va a jugar el Ucrania-Escocia. Militao, Vinicius y Rodrigo están con Brasil. Y Carvajal y Asensio, ya sabemos todos, que están con España en Portugal.
Más completo imposible. Gracias, Boni. Que disfrutes también tú del partido,
Hasta luego, lo veremos.
Y el Rayo y el Getafe también miran de reojo los últimos coletazos de los partidos internacionales. ¿O no, Laura Cabrera? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noticias para Quique Sánchez Flores, que comienza a recuperar efectivos para medirse el sábado al Valladolid en el Coliseum. Alderete, Enes Unal y Gené han participado en el entrenamiento matinal con el resto del grupo. El central uruguayo espera recibir el alta médica para poder entrar por primera vez en una convocatoria esta temporada. El delantero turco parece dejar aparcadas las molestias de espalda por las que regresó antes de tiempo de la concentración con Turquía. Y en el caso de Gené, el esguince de rodilla parece estar recuperado. De esta forma se vacía en la enfermería azulona. La única baja para el sábado será la del sancionado Luis Milla. En los próximos días se espera el regreso de los internacionales Maximovic, Mitrovic, Munir y Damián Suárez. El Rayo Vallecano, por su parte, ha efectuado doble sesión de entrenamiento mañana y tarde. 5 jugadores siguen ausentes con sus respectivas selecciones. Sergio Camello y Miguel Morro con la sub-21, Patecis con Senegal, Bayú con Albania y Falcao con Colombia. No jugarán hasta el lunes a las 9 de la noche. Reciben al Elche en Vallecas. Serán bajas Salvi y Chavarría, ambos lesionados.
Gracias, Laura. Que nadie se mueva, que ya tenemos al teléfono a alguien que merece mucho la pena. Y esta es una de esas historias que merece la pena ser contada. De hecho, hacía tiempo que queríamos mantener esta entrevista, pero causas de fuerza mayor lo han impedido. Enrique Ayala es campeón de España de tenis, que ya es mérito suficiente, pero es que además tiene, Enrique, 90 años. Aquella causa de fuerza mayor es el COVID, que lo ha mantenido este año 2 meses intubado en la UCI. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
De salud ya vemos que bien, ¿no?
Me estoy recuperando, tengo todavía algunas secuelas, pero no me puedo quejar porque la recuperación ha sido muy extraordinaria, porque en 5 o 6 sesiones de fisioterapia, me dieron el alta. 5 días después estaba en la playa e incluso empezando ya a pelotear. La recuperación va muy bien.
Bueno, has hecho historia, Enrique, porque eres, si me permite este tuteo, el primer campeón de España de esta edad, ¿no? 90 años.
Sí, es que el tema de del circuito de veteranos es muy desconocido, pero por ejemplo en este campeonato las inscripciones eran del orden de 700 jugadores, pero siguen la misma norma que la ATP y ahí pues 30 o 40 torneos en el mundo entero cada mes, o sea que sí, este año se instituyó por primera vez la categoría de más 90 y por eso pues ha tenido cierta repercusión, pero bueno, ahí hay jugadores de hasta de 98 años en el circuito, o sea que parece raro, pero para nosotros no lo es tanto.
Hasta de 98 años. ¿Y cuántos partidos jugáis, por ejemplo, en ese campeonato de España? ¿Cuántos partidos tenéis que jugar o cuántos sets?
Depende, todo depende de... Bueno, se juega 2 sets y en caso de empate un tiebreak, un super tiebreak a 10. En estos campeonatos de España se suelen inscribir en los torneos de 50 y 60 y cuadros muy grandes. En los nuestros puede haber 5 o 6 jugadores, no más. Porque, claro, hay que tener en cuenta que nuestro inconveniente más grande es que un torneo dura 7 días, una semana aproximadamente, y claro, hay que viajar, hoteles, generalmente llevamos alguna compañía, porque nuestros hijos, nuestros nietos, y todo eso, pues, lleva ciertas dificultades.
Y, Enrique, ¿en qué cambia jugar al tenis a los 40 a hacerlo, por ejemplo, a los 90?
Es bastante distinto. No obstante, claro, como... Primero, nosotros empezamos tarde, porque en la época nuestra ni había pistas de tenis, mucho menos profesores, ¿no? Entonces, claro, cada uno aprendía como podía y si podía jugar. Yo estudié ingeniero industrial y en la escuela nuestra había una pista donde pude empezar algunos días a jugar. Pero vamos, a jugar de una manera más continua, pues a los 40 años yo empecé aproximadamente. Y claro, la diferencia se va notando, pero no tanto como si hubiéramos dejado de jugar. Es decir, fundamental no dejarlo, ¿no? Practicarlo siempre, siempre que podamos, ¿no?
¿Sigue subiendo la red?
Sí, hombre, es que ten en cuenta que una de las particularidades del juego de las personas mayores es hacer dejadas, globos y cosas esas. Yo personalmente no lo hago, porque a mí me gusta jugar un tenis más ofensivo y fuerte y tal, pero sí, hay que subir a la red, no queda más remedio.
¿Y si te hacen una dejada, vas?
No es difícil llegar si la dejada está bien hecha, pero... A veces nosotros mismos nos asombramos de llegar a una bola que parecía imposible, y ya te digo, con estas edades, ¿no?
Y ahora, Enrique, en ese ranking ATP que tenéis, ¿en qué número estás?
Bueno, yo en la categoría más 90 estoy el número 2. En Madrid sería el número 1 porque todavía no han incluido el grado de más 90, pero no tengo ahí no tengo gente por delante de mí. Y en el mundo... Va cambiando todos los lunes, porque todas las semanas hay torneos, ¿no? En el mundo entero, y entonces la misma normativa que la ATP. Entonces yo ahora debo estar alrededor del 20 o así del mundo, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el reto?
Yo lo tenía establecido en jugar el campeonato del mundo, pero claro, ahora como he pasado tuve eso una semana después de jugar el campeonato, me contagié del virus, he estado 60 días en la UBI, intubado y con traqueotomía, en fin, muy grave, hasta el punto además que... Al principio ni siquiera pensaban que me iban a intubar porque no veían fácil que con mi edad tuviera una recuperación. gracias, precisamente gracias a que mis hijos lucharon con ese tema, presentándoles revistas donde aparecían reportajes de del campeonato que se acaba de jugar, pues se convencieron que tenía energía para resistir. El reto ese que yo tenía de jugar en el campeonato del mundo, pues no llega, porque quieras que no, me ha dejado unas secuelas. Quiero aprovechar eso sí, darle las gracias a todo el personal sanitario de la UBI y de rehabilitación, porque gracias a ellos creo que he tenido esta recuperación tan fantástica, ¿no?
Y te va a permitir todavía jugar al tenis mucho tiempo. Ahora tienes 90. ¿Hasta cuándo le vas a seguir dando la raqueta?
No me pongo límite, porque lo he visto. O sea, gente, como te digo, gente que ya está en los 95, 96 y siguen jugando. Si en los años 60 la máxima categoría de veteranos que había eran 60 años, ellos están pensando que en 15, 20 años va a haber categoría más 100. Bueno, pues a mí me gustaría estar ahí.
Y desde tus 60 o 70 años de experiencia en el tenis, a los jóvenes que empiezan, a Alcaraz, por ejemplo, y a los que no son Alcaraz también, ¿qué consejo les darías?
A ellos es difícil, porque claro, ellos que son profesionales hacen realmente todo lo que se puede hacer en este deporte. Yo a ellos no les puedo aconsejar. Lo que sí puedo, en general, el que sirva de ejemplo para esas generaciones que hoy no hacen mucho deporte y que vean que eso no solamente porque te gusta y te lo vas a pasar muy bien, sino que para la salud es buenísimo. Yo sigo pensando que me he salvado del virus este del COVID por haber hecho deporte. Y yo me conformaría con que precisamente esto sirviera de ejemplo para que otros tomen como objetivo el hacer deporte, y que gente que esté en una situación límite como yo he estado, pues sepan que se puede vencer y que se puede seguir adelante.
Pues si le parece, o si te parece, Enrique, cuando ganes el Mundial, que vas a jugar seguro ese torneo mundial, y lo ganes, te volvemos a llamar y nos cuentas la experiencia, ¿vale?
Desde luego, o sea, ojalá pueda ser, lo podamos hacer.
Que vaya muy bien, Enrique.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Últimos instantes de este Enfoque del Deporte Especial. Antes de irnos, como siempre, nos acercamos a la redacción de la tele. Hola, Juanma Cueto, buenas tardes.
Hola, hoy a las 9 y 10 en Telemadrid vamos a destacar por encima de todo una entrevista con Tavares que nos ha tocado el corazón. Engancha por lo que dice y por cómo lo dice. Habla de su abuelo, la persona que siempre le llevó por el camino adecuado. Todo lo que te propongas lo vas a conseguir. Tienes una luz dentro y algún día brillará. Dicho y hecho, una lección de vida con unas palabras preciosas que ahora desde el cielo siguen muy presentes todos los días en el jugador más valioso de la pasada final de la Supercopa ante el Barça. Su abuelo, su guía en el baloncesto y sobre todo en la vida. No se lo pierdan.
47 minutos para que empiece el partido en Braga. ¿Alguna novedad, Carlos?
Ninguna. Recordamos Unai Simón, Carvajal, Guillamón, Pau Torres, Gallá, Rodri, Carlos Soler, Coque, Ferran, Torres, Arabia y Morata, los 11 elegidos por Luis Enrique.
Ahora media hora de información en el Enfoque y desde las 8:30 la selección con Nacho Aranda y Dani García Lara y Juan Sabas y todo el equipo en el Dial 106. Hasta mañana. City of